Bienvenidos al podcast de Iglesia Primitiva. Somos una iglesia reformada en la ciudad de Cerritos, California, donde nuestra meta es crecer en la gracia y enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro pastor es Germán Contreras.
En el servicio de hoy, regresamos a nuestro estudio por el Evangelio de Marcos. Estudiamos cómo la palabra nos enseña sobre el milagro de Jesús sobre el sordomudo. Estudiamos cómo Jesús sana a este hombre de una manera diferente y cómo es Jesús quien recibe la gloria. Jesús recibe la gloria siempre.
Marcos 7, donde hemos dejado la última vez que lo estudiamos en noviembre, y hemos estudiado lo que se nos enseña en este capítulo sobre Jesús sanando y teniendo tensión con los fariseos. Hemos visto que el Señor ha estado hablando de lo que contamina al hombre. Así es como empieza este capítulo, hablando de lo que lo contamina. Y después seguimos y miramos que lo que se habla es mucho de lo que está contaminando al hombre contra lo que nosotros pensamos que contamina al hombre. Y es lo que hace durante todo este capítulo. Y al terminar estos versículos vamos a ver que Jesús llega a otra región, le traen a otro hombre, Jesús hace una sanación y es lo mismo, es él sana, él está limpiando y hace limpio lo que la gente miraba como sucio, que es lo que hacía y es lo que miramos que Jesús hace con nuestros pecados cuando él nos limpia y nos hace limpios después de que nosotros éramos sucios en nuestro pecado. Y lo que miraremos a través de este estudio es que el Señor es un Dios de calidad, que todo lo que Dios hace, todo lo que hacía Jesús lo hacía con calidad y era de la calidad más grande. También miraremos que el Señor aquí va a liberar a este hombre, no solamente de su enfermedad, pero también lo va a liberar completamente, que es lo que miramos cuando Jesús hace una sanación en la Biblia. Que la libertad que Jesús da al sanar a una persona no es solamente la libertad física, que es el enfoque de cuando se enseñan estos versículos, es el enfoque siempre es la libertad o la sanación física. Y es así como usan estos versículos para que la gente se emocione o se llene de emoción, para que ellos también reciban una sanación. Y lo que pasa cuando hacemos eso, cuando hacemos esta historia solamente de sanación, robamos el poder más grande de la sanación, que es la libertad espiritual. Que cuando Jesús hace libre a una persona o limpia a una persona, no solamente es una limpieza al primer nivel físico, es una limpieza completa que llega hasta el alma, nos hace libres completos, que miramos ya en el libro de 1 Corintios, cuando Pablo tiene su enfermedad, que el Señor no le quita su enfermedad. Miramos ahí que el Señor ahí nos enseña que la libertad que tenía Pablo en Cristo era mucho más importante, de mucho más poder que la libertad que iba a recibir en su estado físico. Pero aquí Jesús sanando, el estado que miramos es solamente un estado solamente es el estado físico que se enseña, pero es importante recordar que aquí la sanación es una sanación completa, que ellos pueden ver, pueden entender quién los sanó, quién es Cristo, y no solamente el enfoque físico, que eso nunca es el enfoque de la Biblia, ese siempre será el enfoque del hombre. Siempre será eso el enfoque de los falsos maestros que nos quieren enseñar una doctrina de sanación, que quieren decirle a la gente, tú puedes tener el don de sanar a la gente, sin entender que el don que importa más, o no es don, o la habilidad que importa más es la habilidad de hablar de Cristo y traer la libertad del alma, no solamente del cuerpo. Y eso es lo que miramos en la palabra de Dios una y otra vez. Pero entramos a la palabra en Marcos 7, versículo 31, diciendo, volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decapolis, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Miramos este evento de esta sanación de este hombre sordo mudo y miramos que aquí Jesús hace una sanación que no es muy común la manera que él sana a este hombre. Dice el 31, volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decapolis. Y Jesús viaja, sale y entra a una nueva región. Y entrando a una nueva región, miramos que él está llegando con una gente diferente. Dice el 32, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Y le traen a este hombre, y es importante saber que no era sordo desde pequeño, no nació sordo, porque nos dice aquí la palabra en el 32 que él hablaba con dificultad, queriendo decir que él podía oír en un tiempo, pero ya no podía oír, y lo que él había aprendido, el vocabulario que él había aprendido, ahora él lo podía hablar con mucha dificultad. Una persona que nace sorda no puede comprender, no puede hablar nada porque nunca escucha el lenguaje. Y el lenguaje se aprende a través de escucharlo. Y este hombre en un tiempo había podido escuchar y a lo mejor no sabemos ¿por qué? ¿Un accidente? ¿Quién sabe? Ya no puede. Dice, y que hablaba con dificultad. Y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Lo traen a Jesús, le rogan a Jesús que ponga sus manos. Ahora, si miramos su reacción al 37, ellos se sorprenden que Jesús los sana. Ellos no vienen con la misma fe, con la misma intención, o la misma expectación que hemos visto en otros capítulos anteriores, donde ellos vienen y dicen, nosotros sabemos que tú lo puedes, no hay nada de eso. Lo que hay aquí es ellos lo traen queriendo que Jesús solo lo bendiga, ore por él. Pero no están esperando que Jesús lo va a sanar, porque si leen conmigo el 37, dice, y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Su expectación no era sanación, su expectación solamente era bendición. Era solamente lo que ellos estaban esperando. Y cuando ellos miran esto, ellos se asombran porque ellos llegan a Jesús pensando una cosa menos y se quedan asombrados de lo grande que hace Jesús, que para ellos puede ser aceptable para las personas del mundo no esperar de Dios algo grande. Puede ser aceptable para las personas del mundo no creer en la grandeza de Dios y quedarse asombrados cuando algo grande pase. Pero eso no es aceptable para nosotros. Nosotros no podemos quedarnos asombrados cuando la palabra de Dios se cumple, porque eso habla de nuestra, de qué tan baja está nuestra fe. Es una cosa que el mundo se asombre, que la iglesia no se cierra. Es una cosa que el mundo se asombre, que el cristianismo no ha muerto. Es una cosa que el mundo se asombre de las cosas que están sucediendo en el mundo global. Es otra cosa que el cristiano se asombre. Es una cosa que el mundo se asombre de la Biblia. Es otra cosa cuando nosotros nos asombramos de ella. Porque eso habla de que nuestra fe no está fuerte, uno, y nosotros no conocemos la Biblia. Cuando un cristiano maduro, o maduro al menos en tiempo, en el tiempo que ellos han sido cristianos, leen la Biblia y dicen, man, nunca había visto esto. Nunca lo he visto. Y es posible que nunca lo han visto porque nunca lo han leído. Uno. Dos, nunca lo han visto porque nunca han estudiado. Pero el asombro que aquí se mira de este grupo, es importante saber, y nosotros como cristianos, esto no es bueno, sería bueno para nosotros. Solamente es aceptable para las personas del mundo. Los que conocen a Cristo, los que son de casa, los que son de fe, cuando las cosas pasan y cosas grandes pasan, no es asombro que nos toca, es agradecimiento, es gozo, es adoración que le damos a Cristo. El que se asombra es el que no creyó desde el principio. Ellos traen a este hombre no esperando una sanación, pero ellos no conocían a Jesús. Solo están esperando bendición. Nosotros sabemos, cuando venimos a nuestro Dios, nosotros venimos con expectación de algo. Y el que llega a Cristo pidiéndole lo que sea que le pida y no está esperando nada de Dios, entonces es porque no le cree a Dios. Porque esta gente, este grupo incrédulo, hasta este grupo incrédulo espera algo de Jesús. La iglesia, el cristiano que ora al Señor esperando absolutamente nada, no le está orando al Dios de la Biblia, primero. Y segundo, no le crea al Dios de la Biblia. Porque cada vez que leemos en la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, las oraciones del pueblo de Dios a su Dios siempre se oran con una expectación que nuestro Dios no solamente me escucha, pero Él va a responder. Y eso es lo que estamos mirando aquí. Es aceptable a este grupo quedar sorprendido. No sería aceptable a nosotros quedar sorprendidos de una cosa bíblica. Dice, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, Jesús agarra a este hombre, lo lleva aparte de la multitud a solas. Le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y ahora esta imagen, ustedes se las pueden imaginar como ustedes quieran, pero es como es. Jesús aquí le va a sanar a este hombre y lo va a librar. Y ahora, los métodos de Cristo no siempre eran métodos normales, que digamos. Pero eran métodos que siempre le iba a dar la gloria a Él. que es importante siempre reconocer eso. En cada aspecto, cada obra de Dios, el que tiene que recibir la gloria, el que va a recibir la gloria, no vas a ser tú, vas a ser Dios. Es importante reconocer eso, porque cuando reconocemos eso, vamos a empezar a entender que cuando oramos al Señor por algo, no importa qué oremos, pero cuando le oremos a Dios por algo, vamos a saber que las cosas van a suceder de una manera que el único que va a poder tomar gloria va a ser Dios. Él va a ser el único. No va a ser que nosotros llegamos a un lugar, logramos algo, hicimos algo, nosotros ganamos la batalla y nosotros recibimos. Miren, a través de todo, hasta la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. ¿Cómo ocurre eso? Es Jesús que los manda a una persona que ellos ya tenían el lugar. Miramos la entrada triunfante de Cristo. ¿Cómo sucede todo esto? Ellos entran y agarran a un asno desconocido. Y ellos lo toman y alguien dice, hey, ¿dónde llevas ese asno? Y el Señor les dice, si te preguntan a dónde llevas, dile, el maestro lo necesita. Y es lo que ellos dicen. La gloria siempre será de Dios y las cosas van a ocurrir de una manera que le van a dar gloria a Dios. Imagínense si eres ser este hombre y te pregunten, ¿cómo pudiste hablar? Ah, Jesús puso sus dedos en mis oídos y me escupió en la lengua. ¡Qué asco! Y especialmente en este tiempo de COVID, imagínense, alguien escupiendo en la boca de alguien, sería algo, esa persona iría a la cárcel. Pero aquí miramos en la palabra de Dios que nos habla muy claramente sobre la importancia de nosotros saber, todo va a suceder de una manera que el único que va a recibir gloria será Cristo. Dice, entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y es así como el Señor lo sabe, dice el 34, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Que esto es algo muy interesante porque él no solamente le está abriendo los oídos, no solamente le está abriendo la lengua. Esto habla más profundo de lo físico. Esto habla de algo más central y esto llega hasta algo más general. Cuando lo dice en el hebreo, esto habla de una libertad, que está abriendo algo completamente y lo está abriendo para siempre. Esto es lo que nos da a conocer esta palabra. Y aquí diciendo esto, Jesús, él no solamente le está regresando su habilidad de escuchar y de hablar de una manera fácil, él también le está abriendo el alma para que él pueda también recibir a Cristo. Es lo que él está haciendo. No es solamente el abrir y sanar, y es importante cuando leemos el evangelio entender eso. El enfoque de los evangelios, el enfoque de cuando Jesús está sanando a alguien, no es para que nosotros tengamos la ilusión que nosotros vamos a ser sanados en esta vida. Eso no es el propósito de las sanaciones. El propósito de leer de estas cosas es de saber que Cristo tiene poder sobre todo. Cristo es Dios de todo. Ese es el propósito. No, el propósito nunca era que nosotros recibamos gloria de nada de lo que está pasando aquí o de la persona principal. ¿Qué es lo que hemos hecho con estas historias? Que hablamos de estas historias del punto de vista de la persona que se le hizo el milagro, no del punto de vista de Jesús, quien hizo el milagro. Hablamos de la mujer que tocó el manto, decimos, ¿cómo quisiera ser esa mujer que le tocó el manto? Si solamente le tocó el manto. o hablamos del hombre que los amigos lo llevaron y lo pusieron por el techo. Decimos, ah, oh, cómo quisiera tener la fe de esos amigos, si solo tuviera esa fe. Como si el enfoque es ellos. Porque ellos pudieron tener toda la fe del mundo, pero si Cristo no lo quiere hacer, no lo iba a hacer. El punto de vista tiene que ser, el centro tiene que ser Cristo y no nosotros. Cuando viene a nuestras oraciones a pedirle algo a Cristo, el centro tiene que ser Cristo, no nosotros. Muchas veces nuestras oraciones no se contestan porque al contestar no es cualquier petición que tengamos, el que recibirá la gloria sería nosotros, no Cristo. Es por eso que Cristo, en el cristianismo existe tal cosa como el morir por el Señor. Porque el vivir para Cristo es muy duro. Es muy duro vivir para Cristo, que todos nosotros batallamos con eso, batallamos con darle a Cristo lo mejor de nosotros. Batallamos darle a Cristo 10 minutos. Cuando alguien muere por la fe, el que recibe la gloria por eso no es el que muere, es Cristo. Porque ellos estaban dispuestos a morir por Cristo. Pero cuando alguien vive para el Señor o quiere, está intentando vivir para Cristo, eso es más duro porque todos los días, en todas cosas, en todo aspecto, lo tengo que hacer y es lo que batallamos. Y aquí miramos que Jesús sana a este hombre, de verdad que lo sana, pero lo sana de una manera que el que recibirá la gloria iba a ser él. No iba a ser el hombre, no iba a ser la gente que lo trajo, no iba a ser un doctor cerca, iba a ser Cristo. Que ese siempre será el enfoque de la palabra de Dios. Cristo va a recibir la gloria en todo. En nuestra salvación, ¿quién recibe la gloria? Nosotros, no. El pastor que nos dirigió a la palabra, no. Cristo. Es importante reconocer eso. El que tiene, recibe la gloria, no es el lugar donde nos salvamos, no es la canción que se cantó cuando estamos en el altar, es Cristo. Y porque Cristo tiene que ser el centro, Él es el que moverá las cosas de una manera que solo le van a traer gloria a Él. Y es lo que sucede aquí. Al ponerle los dedos y escupiendo en su boca, el único que recibe gloria es Cristo. Porque imagínense si eso no funciona. Imagínense si el hombre sale y queda sordo mudo. El hombre queda lleno de vergüenza. Te pusieron los dedos en los oídos y te escupieron en la boca. Es vergüenza. Pero uno está dispuesto a vivir esa vergüenza si es traído a la libertad. El cristiano, cuando es librado en el Señor, cuando es dado la fe que lo salva completamente, está dispuesto a vivir en vergüenza para el Señor. El cristiano está dispuesto a quedar en vergüenza con familia, con compañeros de trabajo, con nuestras parejas, por el hecho de Cristo. Porque Cristo es el centro y es lo que nosotros tenemos que reconocer y que entender. Que aquí Cristo está sanando a este hombre, lo está abriendo completamente y haciendo que Cristo reciba la gloria, porque al final la gente no se maravilla del hombre. No toman al hombre y dicen, wow, tú puedes hablar y escucharnos. ¿Qué hombre grande eres? Se maravillan de Cristo. Si la gente en nuestras vidas hablan más de qué tan buenos somos nosotros y no de qué tan bueno es nuestro Dios, es porque nosotros estamos tomando el lugar de Dios. Nosotros estamos robando la gloria a Dios. Es importante reconocer y entender que nuestro trabajo como cristianos es de darle la gloria a Cristo en todo. Entendiendo que todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que tengo, todo lo que he perdido, todo, absolutamente todo, es posible y lo tengo por Cristo Jesús. Todo. Es importante saber entender eso. Toda situación, toda posición, puedo ir a la escuela, puedo estudiar, puedo trabajar en tal lugar, puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal otra cosa. No por mis habilidades, no porque mi hermano conoce a fulano tal, no porque fulano tal conoce a alguien aquí. Todo lo puedo en Cristo. Y si nosotros pensamos que el crédito es, yo conocí a fulano tal y fulano tal conoció a otra persona y por eso mi cuñado me agarró ese trabajo, nosotros no estamos entendiendo por qué las cosas nos pasan. Cristo es el creador y el que hace todas las cosas para sí mismo. Y cuando entendemos esto, cuando vivimos de esta manera, nosotros vamos a darle la gloria a Dios. No que Él merece, pero que Él tiene, que Él se adueña. Si uno, no sé si han leído el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis, al final, no es Dios recibiendo la gloria del mundo que Él merece. Es Dios recibiendo la gloria que es suya. Cuando dice la palabra que toda lengua confesará y cada rodilla doblará y confesará que Cristo es rey, no es porque porque Jesús lo merece. Eso no habla de que todos vendrán y dirán que Él es bueno. Eso es que todo mundo, cristiano o incrédulo, todos vendrán y darán la gloria a Dios, no que Él merece, pero que es suya. Y nosotros como cristianos no adoramos a Cristo porque Él lo merece. Me recuerdo creciendo en la iglesia y el líder de alabanza decía, un grito de júbilo al Dios que lo merece. Como si Dios se tiene que comportar de una manera para que yo le adore, para que yo grite. El Señor no tiene que hacer absolutamente nada para que yo le cante, para que yo le sirva, porque Él siendo Dios, Él es todo, Él es perfecto, Él es todo perfecto y todo glorioso, todo lleno de gloria, y la gloria que nosotros le damos es la gloria que es suya, no la gloria que Él merece, que es una gran diferencia al mirar eso. Nos dice el 35, y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y era una conexión del oído a la lengua, que es lo que estaba pasando. Él abriendo los oídos le abre la lengua y es una conexión junta. Quiero agregar una cosa a esto, porque pues no sé si en el futuro lo estudian o si han escuchado esto, pero es bueno para clarificar. Se dice que este hombre había tenido este impedimento por causa de un demonio, que él estaba siendo atormentado por un demonio. Y hay gente que dice eso, hay gente que dice cuando Jesús dice Efata, le está abriendo no solamente los oídos, pero también está sacando al demonio. Yo no hago esa conexión y no la hago porque no es muy claro en el lenguaje original qué es lo que Jesús está haciendo. Tampoco no cae con la consistencia bíblica de Marcos. Una de las cosas que leemos en Marcos es que Marcos nunca tenía un problema diciéndonos tal fulano de tal tenía demonio. Y se lee a través de todo Marcos, donde Marcos nos habla de eso. Si este hombre hubiera tenido un demonio, Marcos nos hubiera dicho, porque eso sería consistente con sus escrituras de este evangelio. Pero hay gente que dice eso. Yo no soy de ese lado porque yo no miro nada en las escrituras o en el lenguaje original que nos haga decir eso, pero sí hay personas que piensan eso y eso es un detalle que los quiero dejar. Si han escuchado eso, si estudian y miran eso, hay un grupo que sí dice que, que, que este hombre tenía, estaba siendo atormentado por un demonio. Dice que al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad y es librado instantemente, que es cuando leo que en Cristo sana, la cosa más favorita mía al leer es que el detalle siempre dice al instante, siempre dice a esa misma hora, siempre dice que inmediatamente pasa eso, porque eso nos habla no solamente que Jesús sanó, pero nos habla de la calidad de la sanación. Es una cosa que Jesús sane y que después uno vaya a terapia y después de terapia uno esté bien. Es otra cosa cuando uno es sanado por el Señor y queda completamente sanado en ese instante y recupera su vida como si nada. Es algo muy diferente a lo que sucede hoy. Hoy en día uno queda en un accidente o necesita operación, va al doctor, después del doctor uno va por terapia, después de unas semanas a lo mejor uno queda, dependiendo de la operación, uno queda bien. Pero es muy diferente a lo que se lee en la Biblia, donde el Señor ora por ellos, los sana inmediatamente, no necesitan nada más, ellos empiezan a vivir sus vidas en sus nuevos miembros, con su nuevo cuerpo. Que eso habla de la calidad de Dios, la calidad de Cristo y la calidad de nuestro Dios a sanar a sanar personas y a hacer toda obra. Que eso lleva a nosotros orarle a Dios, entendiendo que el Dios que nosotros servimos es un Dios de calidad. Y porque es un Dios de calidad que hace las cosas con calidad, que responde de una manera de calidad, también es un Dios que requiere de su pueblo calidad. Es importante reconocer las dos cosas, que lo que Él hace, lo hace completamente como nuestra salvación. Nuestra salvación no es un proceso. La santificación es un proceso, pero la salvación no lo es. La salvación uno la recibe y al recibirla uno la tiene. Ahora uno empieza el proceso de la santificación y uno tiene que vivir su vida, uno tiene que leer, hacer todas esas cosas. Y uno lo recibe inmediatamente, completamente. La santificación es otra cosa. Pero de la misma manera que nuestra salvación es perfecta, no necesita que incluir nada más, no se le tiene que dar otra cosa, no es como un carro nuevo que todavía se tiene que hacer el cambio de aceite para mantenerlo bien. Una alma que ha sido salvada es completamente perfecta. Recibe todo el Espíritu Santo que necesita, recibe todo lo que va a necesitar. De la misma manera, ¿no? Nuestro servicio, nuestras vidas que le ofrecemos al Señor, tienen que ser vidas de calidad. No vidas que se viven más o menos. No vidas que se viven que de vez en cuando vivo bien, y después no vivo bien, y después vivo mal, y después me siento mal, y oro, oh, qué mal me siento porque no pude hacer tal cosa. Y después trato. Y la vida que se vive así no es una vida de calidad. Y el servicio que le ofrecemos a Cristo no es un servicio de calidad tampoco. Pero es importante entender eso. Nuestro intento es de darle a Cristo lo mejor de nuestras vidas. Y al darle lo mejor de nuestras vidas, es ahí donde Cristo recibe toda la honra, toda la gloria de nosotros. Porque nosotros formamos parte de la gloria que le damos a Dios en nuestras vidas personales. Y si mi vida es una vida inconsistente a las cosas de Dios, entonces la gloria que yo le doy a Dios es una adoración inconsistente. Si yo en mi vida estoy viviendo de vez en cuando, leo la Biblia, algunas veces a la semana, cuando pienso que tenga tiempo, cuando pienso que tenga lo otro, después lo hago. Entonces la adoración que le doy a Cristo es una adoración muy inconsistente porque mi mente está siendo cambiada todos los días. No estoy luchando como la palabra me dice que luche. No estoy amando como la Biblia me dice que ame. No estoy viviendo como el Señor me dice que viva. Porque al no leer, por ejemplo, al no leer la Biblia todos los días, ya le estoy fallando en lo principal que Él me dice que haga. Y es importante reconocer eso, que la Biblia me pide que su palabra esté en mi boca día y noche, que esté en mi corazón día y noche. Y es lo que el Señor me pide, y eso no es un consejo, eso es un mandamiento que el Señor pide de todos sus hijos. Dice Jesús: si ustedes serán mis amigos si cumplen con mi palabra. Es lo que dice Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir su palabra si no me la sé? ¿Cómo voy a cumplir su palabra si no estoy en ella? Será imposible. Si no estoy en ella, no la puedo cumplir porque no estoy en ella. Y eso que me pide Cristo, y eso afecta la adoración que yo le doy. El Señor siempre va a dar lo mejor. El Señor es un Dios de calidad. Y lo que amo del Señor es que lo que Él nos da no depende de lo que yo le doy. Estoy agradecido con eso. Que porque yo soy una persona inconsistente en mi fe, no quiere decir que Él será inconsistente conmigo. Que es lo bello, es lo que hemos estudiado en Segunda de Samuel y eso que hemos visto en la vida de David. Que David, un hombre inconsistente, siempre recibía consistencia de Dios. Pero la meta del cristiano es de vivir de una vida, una manera que le trae gloria a Dios siempre, en todo tiempo. Y empieza eso, hermanos, con el leer la Biblia. Así empieza. Si no estamos leyendo la Biblia todos los días, estamos fallando en lo principal de traerle gloria. Fallamos en lo principal de eso, porque podemos orar todos los días, podemos escuchar música cristiana todos los días, pero la palabra es lo principal. Es lo principal en todo. Porque si oramos todos los días y escucho música cristiana todos los días, pero no está en mi palabra, voy a estar perdidos. Porque yo les aseguro que los pastores falsos que miran en la tele, ellos oran todos los días. Ellos escuchan música cristiana todos los días. No conocen su palabra para nada. Pero ellos conocen, ellos oran todos los días: Señor, gracias por esta casota grande que tengo. Señor, gracias por este carro del año que tengo. Pero el hecho de que lo que nos hace desviarnos de Cristo no es la oración, no es la música, es la palabra. Aquí este grupo, al final, Jesús ordena que no le diga a nadie, no le digan a nadie, pero se quedan ellos asombrados. Y se quedan asombrados porque ellos no conocían a Cristo. ¿Cuál es la queja que Jesús tenía hacia los fariseos? Que no han leído. Que no han leído. Que no han leído lo que dice la palabra de mí. Porque es una acusación graciosa, porque era el grupo que era, su trabajo era de leer. El trabajo de los fariseos era de leer. Era como ir a un pintor y decir: ¿qué no has pintado esta casa? Sería gracioso, porque el trabajo de un pintor es de pintar. Llegar a una casa y decir: no, pues ¿qué, por qué se mira así? ¿Qué no has pintado este lugar? Y hay que suponer que el pintor pintó, pero hizo un trabajo mal. Ese pintor se va a quedar él se va a molestar, va a quedar insultado con su trabajo. ¿Cómo? Lo único que hago es pintar. ¿Cómo que no he pintado? La acusación que Jesús trae hacia los fariseos es que no han leído, que no han leído. Y esa acusación es una acusación grande, porque su trabajo era de leer, de comprender la ley, y no la comprendían. Y porque no la comprendían, ellos quedaron desviados y lejos de Cristo. La advertencia para nosotros, hermanos, es de mantenernos cerca de la Biblia. Sea que estemos en el Señor 5 años o 45 años, todos necesitamos que quedarnos cerca de la Biblia. Porque el desvío de la iglesia, el desvío del cristiano, no pasa porque para de orar, no pasa porque para de escuchar música cristiana, pasa porque no estamos en la Biblia. Los matrimonios cristianos se desbaratan. No porque el esposo ya no escucha música cristiana, no porque el esposo ya no ora por la esposa, sino porque el esposo ya no está leyendo la Biblia. El esposo no está leyendo la Biblia con su esposa. La esposa no está leyendo su Biblia y por eso ella tampoco no puede recibir. Es importante entender, las cosas del cristiano se empiezan a caer cuando la palabra de Dios no es el centro. Los que dicen Jesús es el centro de mi vida, el centro de mi matrimonio, eso no es una canción, eso es la Biblia. La Biblia abierta, tengo que hacer eso, porque después ponemos la Biblia cerrada y dicen, no, pues tengo la Biblia. La Biblia abierta es el centro de cada cristiano y cada vida que se vive en fe. Queremos estar listos en cada temporada, queremos estar listos cada vez que el Señor nos llama a servirle. Cuando no estamos en temporada o fuera de temporada, queremos estar listos siempre que alguien nos pida palabra, que alguien nos pida algo, queremos estar listos. Mantente en tu palabra. Porque el que no está en su palabra dice, no estoy listo. Y es lo que nos dice Pablo. Hay que estar listos en temporada y fuera de temporada, porque es el tiempo donde el Señor nos requiere siempre. Porque el Señor siempre requiere de nosotros que nosotros le demos lo mejor. Imagínense si aquí Cristo hubiera dicho, oh, no me preparé para sanar. No estaba listo. Imagínense si lo trae y dice, no, es porque yo no he estado listo. Me estás pidiendo algo muy rápido, muy de repente. O si Pablo hubiera hecho lo mismo, sería algo ridículo. No lo aceptaríamos. ¿Por qué lo aceptamos de nosotros? Es importante no aceptar de nosotros lo menos. Es importante que nosotros empecemos a elevar lo que nosotros le da, la calidad que le damos a Dios, porque el Señor merece lo mejor de nuestras vidas. Amén. Él merece lo mejor. Dice el 36. Y Jesús le ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo procuraban. ¿Qué hemos estudiado eso? Que no llegaba el tiempo, pero ellos todavía seguían diciéndole a todo mundo. Y al final, y se asombraron en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Jesús, ellos traen a este hombre no esperando lo que Jesús hace. Y ellos dicen, aún a los sordos que se están dando cuenta, no hay nada imposible para Dios. Y nosotros, hermanos, servimos a un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios que ha dado su Hijo por nosotros y un Dios que no hay nada, nada que Él no pueda. Todo es posible para Dios. Y porque todo es posible para Dios, hay que poner nuestra fe en este Dios y vivir nuestras vidas para la honra y gloria.
Gracias por escuchar este podcast de Iglesia Primitiva. Si gustaría escuchar más, nos puede encontrar en Sermón Audio, Facebook y Instagram. Si tienen alguna pregunta o petición, pueden mandarlas a iglesiaprimitiva318@gmail.com o por teléfono, llamando o por texto al 323-680-4753. Y si quieren dar su ofrenda o donar a este ministerio, pueden bajar la aplicación de Easy Tithe y buscar a Iglesia Primitiva ahí pueden dar su ofrenda o donación. Esto ha sido presentado por Iglesia Primitiva. Que Dios los bendiga.